La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Los conocimientos matemáticos deben ser para los alumnos herramientas funcionales y flexibles que les permiten reconocer y resolver las situaciones problemáticas que se les presenten. Sin embargo, muchos años de experiencia nos han mostrado que los alumnos tienen serias dificultades para resolver problemas. Recientemente, las investigaciones sobre la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas han trabajado este tema y nos ofrecen nuevas explicaciones, así como posibles formas de trabajo en clase. Corresponde esta vez conversar acerca del papel de los problemas en el aprendizaje de las matemáticas. Y en esta charla nos acompaña Alicia Ávila, quien es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y quien coordinó la elaboración del libro de matemáticas de tercer grado. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Guillermina Valdez, quien tiene un doctorado en educación matemática y labora en el CIMVESTAF. Gracias. Gracias también a David Bloch, quien es profesor del CIMVESTAF y cuenta con una maestría en educación del Departamento de Investigaciones Educativas, también CIMVESTAF. Bien, pues empezaríamos por abordar el tema o ampliar la información en torno al enfoque constructivista, construir versus recibir. Sí, profesora Guillermina Valdez.
Bueno, mira, creo que aquí tenemos que hacer una distinción en dos concepciones acerca de lo que es el conocimiento y de cómo se adquiere, se construye este conocimiento, el conocimiento en general y en particular el conocimiento matemático. Durante casi todo este siglo XX, la posición que prevaleció fue la posición que podríamos llamar realista. Es decir, el conocimiento matemático existe en algún lugar, el profesor lo toma de ese lugar y lo transmite como un paquete al estudiante. En este proceso, digamos que no hay una deformación del conocimiento. Lo mismo que el profesor toma, esto es lo que va a recibir el estudiante. El segundo enfoque, que es el que nosotros estamos proponiendo ahora, que es un enfoque constructivista, supone que el conocimiento matemático no es algo que ya está preestablecido, prehecho, sino que es algo que el estudiante va construyendo en una interacción con su medio ambiente. Una interacción con el maestro, con sus compañeros, con los textos. Esta interacción permite que sus estructuras cognoscitivas se vayan modificando a medida que se va o que va aumentando este conocimiento matemático. Y digo que es importante distinguir estas dos posiciones porque la actividad del profesor de matemáticas, la actividad del autor de libros de texto, la actividad de quien diseña los programas de estudio, pues va a depender de la posición que tome. Si el profesor, el autor o el diseñador de los programas supone que el conocimiento ya está hecho, pues simplemente va a tratar de, digamos, dosificarlo, pasarlo de una manera más cómoda para que el alumno, el niño, la asimile. Mientras que si el profesor, el autor, el diseñador del programa supone que el conocimiento se construye, lo que va a hacer es tratar de proporcionar al niño situaciones que le permitan efectivamente utilizar sus conocimientos previos, los esquemas previos, su experiencia previa para construir su propio conocimiento. De tal manera que no va a haber dos niños que construyan de la misma manera. Y no se trata solamente de diferencias en términos de inteligencia, de motivación, de actitud hacia el estudio, sino de su propia experiencia. de lo que haya aprendido antes, de la manera como fue construyendo su conocimiento previo, que se va a acercar a un nuevo conocimiento.
Sí, profesor David Block.
Me gustaría nada más subrayar una diferencia importante que hay en esta concepción constructivista con relación a las prácticas más usuales. Porque los problemas en la escuela han existido siempre, no es que en este enfoque se esté proponiendo que existan los problemas, pero han existido de una manera distinta. Lo que normalmente se hace es enseñar un contenido, como decía la profesora Guillermina, de la manera más clara, dosificada posible, contenido teórico. Vayámonos a la primaria y pensemos, por ejemplo, en la división. Entonces se enseña primero a los niños a dividir y posteriormente se ponen los problemas para que los niños apliquen en los problemas la división, con la expectativa de que, bueno, al aplicarle en los problemas vayan descubriendo cómo se hace esta aplicación y le vayan dando significado poco a poco a la división. En esta perspectiva constructivista, digamos, lo que se está buscando es que los niños puedan participar en la construcción de esa operación división al resolver los problemas. Y esto implica que los problemas se les plantean a los niños antes, ¿sí? Antes de que sepan inclusive dividir formalmente, ¿sí? Y es al enfrentarse a esos problemas, al resolverlos con sus recursos, con los que tengan, que poco a poco los niños se van a ir acercando a la noción de división y van a ir perfeccionando sus recursos para dividir. Uno se podría preguntar muchas veces, bueno, ¿y cómo le voy a poner un problema de división a un niño que todavía no sabe dividir? ¿Cómo lo podría resolver? Por ejemplo, un problema de división, pensemos en el típico de reparto, ¿no? Repartir 40 dulces entre 8 niños. Bueno, un problema como este, los niños de segundo o tercero de primaria, antes de haber aprendido a dividir, lo pueden resolver muy bien de diferentes maneras, desde con material, repartiendo el material en grupitos, repartiéndolo de uno en uno o de dos en dos, o con grafías, dibujando los 40 dulcecitos y haciendo grupitos para repartir, o un poco más adelante, por ejemplo, si ya saben sumar bien o incluso cuando ya saben multiplicar, algunos para abreviar el tiempo que les toma resolver, empezarán a pensar en, bueno, si le doy, por ejemplo, 3 dulces a cada niño, 3 por 8, 24, no me sobrarían muchos dulces, entonces les podría dar un poquito más. Ellos empezarían a usar la multiplicación para resolver el problema y de esta manera van construyendo relaciones cada vez más interesantes, se acercan más a lo que es la operación de división ya formalmente y bueno, esta operación tendrá para ellos un significado más rico, más profundo, en la medida en que ellos mismos han ido creando los recursos que permiten resolver esa variedad de problemas de división.
Sí, maestra Alicia Ávila.
Sí, yo quisiera comentar que de acuerdo con esta nueva concepción de enseñar matemáticas, en la escuela no se trata ya de dar explicaciones, como decían los maestros anteriormente, sino de proponer situaciones a partir de las cuales los niños tengan que utilizar los conocimientos con que cuentan para resolverlas. Pero también se trata, y esto lo quiero enfatizar porque los maestros luego se preocupan de que, bueno, solo dejemos a los niños hacer lo que ellos pueden ya hacer. Decía, se trata también de que las estrategias estas espontáneas que van construyendo los niños se hagan evolucionar desde la escuela. Es decir, no se trata de ponerles siempre el mismo tipo de problemas para que los niños siempre utilicen las estrategias más espontáneas que a veces son largas, son complicadas, son poco eficientes desde la perspectiva más formal de la matemática, sino que se trata de irles poniendo problemas donde los niños poco a poco necesiten abandonar esas estrategias que les resultan complicadas y vayan utilizando estrategias y buscando estrategias más eficientes y que se van acercando más a los algoritmos más formales. ¿Y cómo es que podemos proponer estas situaciones que hacen evolucionar a los propios conocimientos y procedimientos de los niños? Pues, por ejemplo, cambiando el contexto de los problemas, cambiando la situación donde se plantean los problemas, planteando problemas con números más grandes.
Esta supone un conocimiento integral, por lo que he escuchado, y supone también el hecho de que el niño va a poner en juego no solamente, digamos, una sola operación, la división, la suma, podrán entrar en juego la multiplicación y otro tipo de operaciones numéricas. ¿Cómo se podría evaluar esta forma de aprender, profesor David Block?
Bueno, esto que usted comenta es muy importante. Lo que dijo al principio acerca de frente a un problema, aún si el problema es, por ejemplo, de división, el niño puede acudir a una variedad grande de recursos, a grafías, a suma, a resta, a multiplicación. Es lo que solemos llamar procedimientos informales o procedimientos espontáneos, como dijo la maestra Alicia hace un ratito. El papel de estos procedimientos espontáneos en el aprendizaje es muy importante. Digamos que es un poco la base que va a dar significado a los procedimientos más formales que vienen después. Y el que los niños sientan libertad para resolver un problema como ellos quieran también es muy importante. Recordemos este especie de vicio que no sucede tanto en la enseñanza escolar del niño frente a un problema nuevo preguntándose, ¿es de suma, es de resta, es de multiplicación? Buscando siempre la operación única que lo resuelve, buscando el tip o la clave que le puede decir qué operación lo resuelve. Si no lo encuentra, pues se escoge una operación al azar o se bloquea y no puede resolver el problema. Siendo que si tuviera más confianza en sus procedimientos espontáneos, aunque no conociera la operación formal que resuelve el problema, seguramente encontraría o muy probablemente encontraría un recurso para abordar ese problema.
Se beneficia el niño al aprender las matemáticas dentro de esta postura o enfoque.
Yo soy una convencida del constructivismo. Creo que por estos métodos el niño aprende, simplemente. No es que aprenda más rápido o más eficientemente en menos tiempo. Que el niño aprende a enfrentarse a una situación que tiene que modelar y tiene que contestar preguntas que surgen de la propia situación. Que esto es, bueno, pues lo que hacemos cotidianamente, no solamente en la escuela. Que esto le da posibilidades de ir construyendo su propio conocimiento. Desde luego que va a aprender lo que la sociedad decide que va a aprender. Es decir, los programas, la matemática que le vamos a enseñar al niño, pues va a seguir siendo la misma. Pero va a ser una matemática que le pueda servir, digamos, en su vida profesional para resolver los problemas que se plantea dentro de la vida profesional. Porque va a ser una actividad que esté acostumbrado a hacer desde muy pequeño. Es decir, la actividad que va a realizar cuando sea profesionista o cuando sea técnico o cuando esté, digamos, en su vida adulta productiva, va a ser una actividad en la cual ha tenido un entrenamiento desde que está en la escuela, desde que está en los primeros años de la escuela. Y esto además va a tener la ventaja de que los mismos conocimientos que antes se decía que tenía que tener, los va a tener, pero los va a tener de una manera más operativa, es decir, va a poder hacer cosas con ellos. Thank you.
El enfoque constructivista contempla crear problemas a partir de operaciones que a veces no se llegan a usar en la vida cotidiana, como son la raíz cúbica y la raíz cuadrada. Profesora Alicia Ávila.
Bueno, yo creo que hay que diferenciar dos cosas. Una, que el enfoque constructivista no elimina ni las fórmulas ni los algoritmos formales matemáticos de la enseñanza. Lo que pasa es que plantea una manera distinta de llegar a ellos. Son los propios niños los que poco a poco, a partir de situaciones, se van acercando al conocimiento y a los procedimientos formales de la matemática. Ahora, respecto a la raíz cuadrada o la raíz cúbica, bueno, esos son conocimientos que desde hace un tiempo ya no están en la primaria. Digamos, yo creo que el propio constructivismo señalaría que no es el momento para que los niños puedan acercarse significativamente a estas fórmulas. Entonces, esas están desde hace un tiempo fuera de la primaria, ¿no?
Sí, maestra Guillermina Valdez.
Yo creo que la utilidad de cada uno de estos contenidos depende del momento. De hecho, si pensamos en la construcción del conocimiento a través de los problemas, unos problemas son problemas en un momento y dejan de ser en otro. Para que sean problemas, el niño, el sujeto, el individuo, tiene que tener elementos suficientes para poder entender que es una situación problemática, pero no tantos como para dar respuestas triviales. Entonces, en un momento dado, estos contenidos pueden estar en un nivel demasiado alto para que el niño entienda el significado que puedan tener. Pero en otro momento, como lo decía David, por ejemplo, la raíz cuadrada, en el momento de estudiar álgebra, adquieren mucho significado, ¿sí? Entonces, las situaciones problemáticas son problemáticas en el momento. Y esa es la labor del profesor y del diseñador y del escritor y el autor de textos, encontrar las situaciones que son problemáticas para el momento adecuado.
Sí, no, me parecía muy importante esto último que decía Guillermina sobre el cuando un problema es problema, porque esto es muy cierto, un problema no es problema en sí para quien sea y cuando sea. Por ejemplo, un problema como tengo dos dulces y me regalan 5 dulces más, ¿cuántos dulces tengo ahora? Para nosotros no es un problema. Tenemos un algoritmo, incluso de cálculo mental, que nos permite dar una respuesta inmediata. Para un niño de 3 años, de 2 o 3 años, puede ser un problema muy interesante que lo enfrente a un conteo con dedos, a la búsqueda de objetos para poder calcular el total. Para ese mismo niño, cuando esté en 5º o 6º año de primaria, que ya tenga cierto dominio de cálculo mental con números chiquitos, eso ya no será un problema. Entonces, es muy interesante darse cuenta de que hay situaciones que pueden ser problemáticas para los niños de cierta edad, muy interesantes, y en cambio resultar o demasiado difíciles o demasiado fáciles para niños de otras edades, ¿no?
Sí, maestra Alicia.
Yo quisiera comentar acerca de los que pudieran ser problemas para los niños de primaria, porque me parece que luego no hay claridad respecto al papel de los problemas. Generalmente se piensa que cuando resolvemos problemas estamos haciendo una matemática utilitaria. Es decir, resolver un problema es aplicar a alguna situación que nos es útil en la vida cotidiana. Generalmente se habla de la vida cotidiana y no es esta la nueva idea de resolución de problemas. Se plantean situaciones problemáticas que obliguen a los niños a utilizar sus conocimientos y hacer evolucionar sus conocimientos, y no importa tanto la utilidad cotidiana que podría tener el problema.
Háblenos un poco acerca de la importancia o del papel que juega el maestro, porque quizá tenga que orientar sus métodos de enseñanza, porque este enfoque le supone cambiar sus formas de interesar al niño en las matemáticas. Maestra Alicia.
Bueno, el papel del maestro con esta perspectiva de enseñanza es un nuevo papel, digamos. El profesor, como decía la maestra Guillermina, será por un lado el que proporcione las situaciones adecuadas, los problemas adecuados para la resolución, para el uso de ciertas estrategias o ciertos conocimientos, y también será el que coordine todas las actividades de los niños, las discusiones de los niños, el que les plantee la necesidad de confrontar estrategias, resultados. Será también el que les dé información en el momento que ellos lo necesiten. Pero entonces es un nuevo papel para el profesor, que no es un papel sencillo. Hay que reconocer, le plantea un reto al profesor. Es más cómodo explicarle nosotros a nuestros alumnos y nada más. Es más difícil plantear las situaciones adecuadas, como decía la maestra Guillermina, que los niños no sepan ya resolver, porque se volverán triviales, pero que sean situaciones con las que los niños cuenten con elementos para empezar a reflexionar sobre ellas y después coordinar el trabajo de los equipos, del grupo en conjunto, el aceptar distintas respuestas, distintas estrategias. Es difícil, es un papel difícil, pero yo creo que es un reto y es muy interesante para el propio maestro el plantearse la posibilidad de trabajar así con sus alumnos. David.
Nada más me gustaría agregar que sí, detrás de este enfoque de enseñar matemáticas a través de problemas, es importante también tener en cuenta que hay una concepción de matemáticas que acepta como matemáticas, como conocimientos válidos, no solo los conocimientos formales como los vemos en los libros, una actitud de aceptación hacia los de valoración de los procedimientos de resolución que usan los niños, muchas veces azarosos, ensayo y error, donde hay una búsqueda en la que el error juega un papel importante. Concebir esto de otra manera es muy importante para que realmente la actitud de plantear problemas para propiciar aprendizajes llegue a término. Porque una actitud rígida, todavía centrada en la expectativa de que se produzcan conocimientos convencionales desde el principio, sería bastante incompatible con el propósito de que los niños aprendan a partir de problemas.
De hecho, el papel del profesor en este enfoque constructivista es un papel, desde luego, mucho menos fácil. Es un papel mucho más creativo, un papel que implica un reto para el maestro porque tiene individuos que son todos diferentes, son eso, individuos, y cada uno va a aprender de forma diferente, y queremos que todos aprendan un mínimo de conocimientos matemáticos, pero esta labor pues es más individual, es más con cada uno, es trabajando más con cada uno, es respetando las formas de cada uno de los niños de resolver el problema, de acercarse, de entender el problema, de traducirlo a sus propios términos, de plantear esquemas de respuesta, situaciones de respuesta, de respetar, sobre todo de respetar sus errores, que no son fracasos, sino son posibilidades de aprender. Y entonces el papel del error se vuelve crucial en este enfoque, ¿verdad?
Para finalizar esta conversación, ¿quisieran ustedes hacer una invitación o una reflexión final? Maestra Alicia.
Bueno, yo creo que este enfoque con el que se está planteando la nueva enseñanza de las matemáticas implica del maestro un esfuerzo importante, un reto que convierte en muy interesante y muy creativa, como decía la maestra Guillermina, su tarea. Y yo creo que implica fundamentalmente el interés y la actitud del maestro de escuchar a los alumnos.
Maestra Guillermina.
Bueno, pues quisiera nada más hacer una reflexión final respecto a este enfoque constructivista. quienes lo proponen pretenden de alguna manera reproducir en el salón de clase las condiciones por las que, en las cuales se genera el conocimiento dentro de la propia disciplina de las matemáticas, las condiciones en las cuales trabaja el matemático y está creando conocimiento matemático. Esto, desde luego, es reproducir a una escala pequeña las condiciones reales. Entonces, la labor del profesor es buscar que estas condiciones efectivamente sean válidas dentro del salón de clases y tengan significado para los estudiantes.
Maestro David Block.
Quiero decir que este enfoque ha sido estudiado en México y en el mundo, en particular en México desde hace varios años por diversos grupos de investigación, por lo menos de unos 15 años para acá, de manera muy sistemática. En particular en las experiencias en las que yo he participado, sí he podido comprobar en los alumnos de los grupos experimentales en los que hemos trabajado, que una de las consecuencias notables del trabajo sostenido con este enfoque es, por un lado, la confianza en sí mismos de los niños, de su capacidad para hacer matemáticas, y, por ejemplo, la actitud frente a los problemas nuevos. Es una cosa que impresiona mucho ver, que no son niños que se atoren buscando el procedimiento o la formulita que me resuelve tal problema, sino que tienen como una gran variedad de recursos, se avientan mucho a buscar por su propia cuenta frente a los problemas nuevos que se les presentan. Sí, tengo una confianza muy grande en esa dirección. Sí.
Bien, pues muchísimas gracias a nuestros invitados.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.